Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde.
Los libros son las ventanas del cuerpo.
La vida se parece a un tatuaje de calaveras y
los abres y a través de ellos entra en ti la luz.
A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz. Pero tuve el valor de encender otro fuego. Y después de las sombras viniste tú.
La ventana de los libros con Benjamín Prado.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Tarde grande hoy, ¿eh? Tarde especial.
Sí,
ventana de los libros singulares. Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Luego hablamos del concurso, ¿eh? Hoy, si te parece, damos prioridad en la ventana de los libros a la poesía y a un poeta que para muchas generaciones ha sido, y afortunadamente sigue siendo, una de las puertas, o de ventanas en este caso, de entrada al mundo de los versos.
La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre.
Esta tarde hablamos en la ventana de Federico García Lorca y aunque para hacerlo no hacen falta excusas ni coartadas ni nada, tenemos una buenísima, muy buena. La editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, acaba de publicar por primera vez todos sus libros de poesía de manera independiente y tal y como los concibió el poeta. Y aquí encima los tengo. Una biblioteca Lorca compuesta por 11 libros que incluyen poemas como el que acabamos de escuchar y otros que escucharemos después. Nos acompañan aquí en la ventana el editor Marcos Almendros. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la Fundación Federico García Lorca. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida.
Hola,
a la ventana.
Bien. Muchas gracias.
Qué pasada, qué alegría, qué maravilla. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? Porque puede parecer muy obvio, pero esto así no se había hecho nunca de esta manera tampoco, ¿no?
Sí, bueno, yo como editor llevaba muchos años buscando el hueco que me dejaba el sector editorial, que tan copado está de libros de Federico, y ver qué podía aportar yo y qué podía esperar el lector o la lectora de la publicación que yo pudiera hacer de los libros de Federico, de la publicación que hice de Federico, y al final pues he optado por publicarlo todo. O sea,
sí, hay un Lorca muy conocido, el de Poeta Nueva York, romancero gitano, y me imagino que esto servirá para que muchos lectores descubran un Lorca que hasta ahora tal vez no habían tenido.
Sí, publicar todos los libros así lo que permite es que nos podamos acercar a cualquiera de sus poemarios, tanto los más conocidos como Poeta de Nueva York, como romancero, a otros más desconocidos, pues como las suites o el libro de poemas.
Laura,
y descubrir otro Lorca.
Esto, Laura, ¿cuál es tu Lorca favorito? Como lectora, ¿eh? De todos los Lorcas que hay, ¿cuál sería el favorito? ¿O es muy difícil eso?
Pues es muy difícil elegir. Depende también mucho de las épocas, de los momentos,
claro.
Pero Bueno, hay algunos que están siempre entre los preferidos, como el Diván del Tamarit o Poeta en Nueva York. Bueno, sí, es difícil.
De todas formas,
pero esos dos están ahí
están
siempre.
Están ahí siempre, ¿verdad?
Sí.
Iba a decir que para cualquiera hay una respuesta en otro de los tomos de la colección, que es El lenguaje del poema, el ensayo de Andrés Oriol Olmedo, que ha hecho sobre la poesía y la vida de Lorca, y creo que contesta muy bien a casi todas las preguntas que te puedas hacer y te ayuda mucho a entender que Lorca a veces es Lorca, como dice Francino, a veces es Federico, como dice Marcos, es un poeta muy, muy distinto de unos libros a otros y en todos un genio.
El ensayo de Andrés Soria es casi una guía de lectura, ¿no?
Para... Sí, realmente...
No es que te vayas a perder, pero por si acaso, ¿no? Te ayuda.
Nosotros realmente lo que queríamos era hacer una edición muy purista, y cuando digo purista, digo con la mínima intervención del editor, es decir, dejar la obra creativa de Lorca y que vaya acompañada únicamente por sus dibujos, por aquellas ilustraciones que hizo. Pero el círculo lo cierra este ensayo de Andrés Soria, que lo que hace es deshojar todos los libros de Federico y hablarnos e invitarnos a adentrarnos y participar en cada uno de los libros.
Los primeros poemas son de 1918, los últimos ya son del 36. En esos casi 20 años, ¿cómo evolucionó la poesía de Federico?
Desde mi punto de vista hay dos pilares fundamentales. Uno es el del mundo gitano, el que está arraigado a su Granada natal, a sus orígenes, y luego el otro, que son las vanguardias. Y toda su carrera se fue formando en cuanto a esas dos miradas, esas dos estructuras fundamentales. Que el libro de Diván del Tamarit, por ejemplo, es como una obra que es capaz de crear después de esta experiencia con los gitanos y esta experiencia, este paso con las vanguardias. Entonces, realmente, a lo largo de todos esos años, va encontrándose él mismo en diferentes lugares.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, luna, luna! Que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Está mirando la cara Laura y es una cara reconcentrada. Como escuchando los versos, ¿verdad? No sé, ¿qué te estaba rondando por la cabeza ahora?
Bueno, me ha sorprendido la elección del poema, casualidad, de que ahora en el Reina Sofía hay una exposición comisariada por George D. Uberman, que se llama En el aire conmovido. Y es un paseo a partir de la conferencia sobre el duende, sobre una mirada poética sobre distintos asuntos filosóficos, sociales, políticos y poéticos.
Políticos y poéticos.
Y el título de la exposición es precisamente en el aire conmovido.
Laura, lo que tiene es una cara de Lorca que no se puede con ella. Qué barbaridad, cada vez se parece más. No, pero iba a decir, estaba escuchando el poema, que son muchos poemas que uno se sabe prácticamente de memoria. Yo creo que con Lorca se corre el mismo riesgo que con los Beatles. Como crees que ya te lo sabes, no los oyes, ¿no? Y Lorca, te crees que lo sabes, pero cuando coges uno de estos libros y lo abres casi por donde sea, lo lees y dices, jo, es que he leído es otra cosa, es que hay que seguirlo leyendo, ¿no? No memorizar, recordarlo solo, ¿no?
Y en este sentido me gustaba lo que decía Laura al principio, ¿no? Cuando te preguntaba, Carlas, por tu poema favorito, que decías, bueno, depende de la época. Y esto es un poco para los dos. ¿Cómo pasa siempre como lectora, como lector, que uno lee los mismos textos, los mismos poemas, pero depende de la etapa de tu vida en la que estés, es otro texto completamente distinto, ¿no?
Te fijas en cosas diferentes, sí. Y luego que todo, aunque haya que haya unas partes muy diferenciadas, en todas lo que sí hay siempre es una parte experimental. Entonces, por eso yo creo que también la pervivencia, porque ninguno de los libros quedan como algo ya sabido.
Él tiene misterio siempre, ¿no?
Sí.
Al final dices, el romancero gitano es más fácil. Y entonces, ¿qué demonio significa verde que te quiero verde?
Exacto.
¿O qué demonio significa la luna vino la fragua con su polizón de nardos? El misterio está en los que parecen más sencillos también, ¿no? Por eso es tan interpretable y tan releíble, ¿no? Si se puede, me mata. Los perdona de Isaías. Isaías me mata.
Sí, bueno, yo evidentemente en estos últimos meses he estado viviendo profundamente en todos y cada uno de los libros, y es cierto que el punto de ese nervio que te toca dentro es cuando descubres poemas que tenías absolutamente en el olvido o libros, ¿no? que te despiertan algunos sentimientos por lo desconocido, ¿no? Y ahí me viene mucho a la cabeza el libro de poemas en prosa, ¿no? Un libro con unos textos muy, muy desconocidos, pero que te llevan a otro lugar y a puntos que son absolutamente nuevos para los lectores de Romancero, de Poeta Nueva York o de tantos libros. Entonces, yo creo que también este tipo de publicaciones sirve para descubrir nuevos rincones dentro de toda la poesía y descubrir a nosotros mismos nuevos rincones nuestros como lector.
Laura, leí hace poco, no sé en qué contexto lo dijiste, pero que tu patria es la obra de tu tío.
No, creo que no lo he dicho, pero está, pues, pero no, en fin, me parece bonito.
Quería preguntar el contexto, claro. ¿Cuándo descubre una que puede ser la obra poética de alguien tan cercano su propia patria? Nos preguntan por la patria, a veces respondemos la infancia, a veces el lugar donde somos felices, a veces una patria con banderas, que esa a mí me gusta menos. Pero lo de ¿cuándo descubre una que la obra de alguien como Lorca puede ser su patria, puede ser su refugio, su reducto?
Bueno, prefiero la idea de casa a la de patria.
Yo también.
Sí.
Yo también.
Y bueno, mi primer recuerdo fue bastante pronto, cuando aprendí a leer y ya leía con cierta facilidad. Lo he contado otras veces, sí, sí. Pero es que fue el primer contacto con la poesía de mi tío. Y estaban ensayando un perlimplín en la Universidad de Columbia, el departamento de español que dirigía mi padre. Tenían un grupo de teatro y él estaba dirigiendo un perlimplín. Y hacía del perlimplín el profesor y estupendo poeta cubano Eugenio Florit. Y me llevaron un ensayo y le oí decir el poema de Amor, amor, que estoy herido, herido de amor huido, herido muerto de amor. Y al salir le dije a mi padre, yo ya sé leer y quiero leer eso que ha dicho Eugenio tan bonito. Y entonces en casa abrió las obras completas de Aguilar y me lo dio por el poema y me dijo, pues aquí lo tienes y lo escribió tu tío.
Lo escribió tu tío, joder. ¿Y cómo se le queda el cuerpo a una? ¿O en ese momento pues, todavía no es muy...?
Sí, pues lo recuerdo como un momento de importante.
De revelación,
sí.
¿No?
Y yo creo que para mi padre también, ¿no? Ver que un niño pequeño entiende sin entender lo que el valor de eso, la trascendencia, porque claro, esos versos no los podía entender.
Pero había algo,
reconoces,
¿no? Exacto.
Se reconoce
exacto.
Lo bueno, creo.
Jo, qué bien, de verdad.
Estaba diciendo a Marcos antes que yo que soy muy coleccionista de obras completas, llevo 50 años coleccionando obras completas, porque me vienen muy bien, tengo ahí los tomos y necesito algo de Nabokov o de Alberti o de quien sea, lo tengo.
Y un casoplón, necesitas.
Bueno, que tú conoces, sí, un casoplón invadiendo. Pero, sin embargo, yo creo que es muy buena idea que se puedan leer los libros de un autor por separado. Las obras completas son muy satisfactorias porque siempre te hacen sentir muy pequeñito. Tú lees un libro y dices, ah, vale, ahora me quedan otras 1.300 páginas, ¿no? Mientras que un libro solo, exento, lo lees, empieza, sí, acaba y tienes una idea, yo creo, más completa de lo que es el libro que si luego lees un poema de otro después,
¿no? Pero sobre son todo, además como los concibió él, ¿no? Quiero decir, no es que hayáis hecho desde la edición algún tipo de jerarquizar unas cosas, no, es como sí, los concibió el propio Lorca.
Sí, efectivamente, el respeto siempre al creador de la obra tiene que ser, y todo lo que se pudo publicar en vida se ha respetado con todos los parámetros que se hicieron en
algunas
en
decisiones si has tomado, por ejemplo, había esa idea de que Poeta en Nueva York y Tierra y Luna eran dos libros distintos, cosa que tú no has entendido o no habéis entendido, no sé si lo habéis hecho.
Sí, bueno, hay algunas pequeñas decisiones que se tuvieron que tomar. Por ejemplo, yo me iría mucho más a los 6 poemas gallegos, que hemos hecho una edición con una mirada lorquiana, pero lo que hemos hecho ha sido esos 6 poemas gallegos que fueron escritos originalmente en gallego, aparecen en las 4 lenguas cooficiales. Aparecen en gallego, en castellano, en catalán y en euskera. Y además aparecen acompañados con las ilustraciones que hizo Federico para El Tabernáculo, que es un libro que se publicó en Argentina y que estaba dibujado en esa misma época. Entonces, realmente, como si Lorca tuvo mucho interés en que esos poemas tenían que aparecer en gallego como una defensa de la lengua gallega, quisimos extrapolarlo a las 4 lenguas cooficiales. Efectivamente, hay algunas veces que hemos tenido que tomar alguna pequeña decisión, como lo de juntar las odas con Ignacio Sánchez, con el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Eran 2 libros muy breves y a pesar de que fueran libros escritos en diferentes épocas, eran textos que escribió sobre otras personas, otras personalidades cercanas o no. Y lo hemos decidido juntarlos.
Por cierto, no son 4 idiomas oficiales, son 5, que el valenciano también es un idioma oficial.
Bueno, sí. Bueno, ya nos entendemos. Oye, nunca había visto el romance de Nuestra Señora de la Barca en catalán. Es verdad. Sí, sí. Aquí la tengo. La verge era de pedra i sa corona de plata, flavescents els 4 bous que la duien al seu carro. Coloms de vidre portaren la pluja per la muntanya. Morts i difuntes de boira arribaren pels senders. I no sigo por no hacer metal, però maravilloso.
Qué bien, ¿verdad? Suena.
Sí, 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 suena muy bien. O sea, sí. En euskera ya no lo intento porque ya no me suena.
Bueno, yo sé idea de que la poesía es lo que se pierde en la traducción, no la comparto para nada. Para nada. Creo que sí, un poeta...
¿Cómo has dicho eso? ¿Lo que se pierde en la traducción?
Sí, es una idea repetida, ¿no? La poesía es justo lo que se pierde en la traducción. Yo creo que si el poeta es tan grande y el traductor bueno, lo bueno pervive, o sea, no tengo ninguna duda. Si no, no os parecería un malísimo poeta Shakespeare el que no habla inglés o no sé, o Verlaine el que no habla francés.
Y rememorabas, Laura, aquel momento, ¿no? Aquella niña que fuiste, que de repente escucha unos versos de su tío y dice, ¿esto qué es, no? Aunque no tenías quizá la edad como para entenderlo del todo, te fascinó. Y decía también al principio que sigue siendo la puerta de entrada para muchos niños. De hecho, los niños en el colegio empiezan leyendo el teatro, a veces de algunas piezas de teatro de Lorca, llega la adolescencia y ya pasan a la poesía. Nunca se es, ¿no?, demasiado pequeño, nunca se es demasiado joven para Lorca.
Yo creo que no, yo creo que, hombre, para la literatura en general, creo que los niños a veces les damos cosas que creemos que son las que necesitan, que están ya más masticadas o que son realmente comprensibles en todas sus palabras. Pero creo que es un error. Creo que los niños perciben textos mucho más complejos sin poder a lo mejor describir el qué es lo que están percibiendo, pero está claro que la gran literatura llega. No sé.
¿Cómo? La sensibilidad, sí, quizá, ¿no?
No lo sé.
No, pues muy interesante lo que dices, porque es un cambio...
Creo que se reconoce.
Claro, es un cambio de enfoque con lo que solemos tener todos de principio educativo y pedagógico. Sí. Es decir, que los niños lean algo, que entiendan, que les sea familiar y tal. Bueno, pues a lo mejor no siempre tiene razón. No lo había visto nunca así.
Sí.
Pero puede ser, desde luego. Además, los niños, y lo más despierto y abierto que tienen, y extenso y vasto, es la imaginación. Mucho más a veces que una persona adulta. Bueno, es decir, están más abiertos, son más porosos.
Y la primera relación a veces con eso es a través de la canción, a través de las músicas. Pero ¿cuántas letras hemos cantado de pequeños que no sabíamos lo que estábamos diciendo? Sin embargo, eran importantes.
¿Has dicho músicas?
En Viena hay 10 muchachas
un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecada. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bal, este bal, este bal con la boca cerrada.
Qué bárbaro.
Maravilla.
Fíjate que nosotros nos quejamos porque tenemos que elegir entre tres relatos en el concurso. Imagínate si te van a elegir entre la versión de esta canción de Morente y la de Leonard Cohen,
por ejemplo,
más o menos, ¿no?
Pues por ejemplo, por
imposible
ejemplo.
Decidir, ¿no?
Es argentina, ¿eh? Sí, sí.
Esta es argentina, esta sí. Es argentina, pero yo hablo de la versión de Morente, que fue la primera, yo creo, además, ¿no?
Cohen.
¿Cuál? Cohen. Cohen fue la primera.
Cohen fue antes y Morente después, sí, pues fíjate, imagínate.
Tanto monta.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws.
Esto no es para restregar solo por la cara a nadie, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero dado que esta tarde la ventana de los libros tiene un contenido casi monográfico sobre la figura y la obra de Lorca, a partir del proyecto de, ya lo dijo Casimiro Parker, de reunir todos sus poemas tal como los concibió el propio poeta, salía antes a la conversación la duda de nuestro poeta Benjamín Prado. ¿Quién fue el primero en versión? No, fue Leonard Cohen.
Primero
lo ha dicho Laura, lo confirmamos y lo escuchamos en un momentito. E incorporamos ya esta ventana de los libros. Porque
Leonard, cuya
de...
hija se llama Lorca, por cierto, ¿no?
Sí,
claro.
Sí,
claro.
Sí,
sí.
Lorca Cohen.
¿Puedo? No, iba a decir que incorporamos a partir de este momento a Mara Torres, la directora del Faro.
Hola, ¿qué
Mara,
tal? Buenas tardes.
Y a nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Nos van a ayudar los dos, como siempre, a elegir el relato ganador de esta semana. Pero Javier acaba de regresar después de 10 días sobre el terreno en Valencia.
Sí.
Y no me resisto a preguntarte, bueno, no constatar lo poco poético que tiene, o sí, lo mucho que has visto, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de ver lo que has visto y contar lo que has contado?
Bueno, seguramente eso es lo menos importante.
No, pero conectará, ya verás.
Pero yo he estado en varias, y lo sabes, porque en mi tierra, en Murcia,
sí,
ya hemos vivido alguna de estas, también en Orihuela, en Alicante, en Almería, y en el terremoto de Lorca, y yo vengo impresionado porque no había visto jamás nada parecido en nuestro país y probablemente tampoco fuera. Y la imagen que le impacta a todo el mundo es la de los coches, pero, Carlos, a mí la que me impacta es la de los objetos. ¿Te acuerdas que te lo conté aquí un día?
Sí.
Y sigo obsesionado con esa imagen de los objetos en las calles, amontonados en la puerta de tu propia casa, y que tres semanas después todavía hay viviendas en Paiporta, en Picaña, en Massanassa, en Catarroja, en muchos sitios, donde siguen estando los objetos en la puerta de las casas. Y la verdad que tiene que ser muy impresionante salir de tu propia casa y ver toda tu vida ahí, revolcada en el barro.
Esta tarde, como seguimos cada día recogiendo, buscando y seguiremos así historias que nos deja la tragedia de la Dana, esta tarde nos ha conmovido y nos ha sorprendido el dúo de historias que hemos contado. Ese bebé de un mes que se salvó dentro de una maleta porque su madre, su abuela y una vecina a última hora con la que hemos hablado, a Zahara, consiguieron poder salir cuando ya la Riwa se las llevaba por delante. Eso ha sido absolutamente conmovedor. Y luego, hablando de música, esa fábrica que surte de banquetas de piano a tiendas de todo el mundo, que ahí se han sentado Lady Gaga, Elton John y gente de este nivel, lo han perdido absolutamente todo, pero ya nos decía su propietario cómo están ya ahí buscando para ver cuándo empiezan a fabricar y a no perder el, en fin, un proyecto que puso en marcha su padre en el año 75.
Estaba
un proyecto
pensando
para fabricar banquetas de piano.
En el polígono industrial de Ribarroja había una empresa de una marca que es Volvo, se puede decir.
Sí, claro que se puede decir. Dijeron, somos tontos, pero la más. Yo puedo decir, coño, pues claro.
Tienen una competencia que es Scania.
Sí, sí.
Y fue muy curioso que la competencia histórica de Volvo estaban allí ayudando a sus rivales, pero que son sus compañeros ahora.
Qué bien. Yo a esto le pondría un poco de poesía. Ya en lo que estamos hoy, yo se lo pondría.
Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perder. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura.
¿Te has quedado mejor, Javi? ¿Un poquito más tranquilo?
Sí, sí.
¿Vamos al concurso de relatos?
Vamos.
Marcos, Laura, ¿estamos preparados? Venga, al lío.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
A ver, contexto, lo primero. Esta semana hemos recibido 714 relatos a partir de la frase unas decimillas de fiebre al entrar al camerino. Sí. Javier, ¿por dónde han apuntado los oyentes escritores?
Bueno, sorprendentemente por el mundo del teatro. esperar. No, pero bueno, se las han apañado para ir
saliendo. Para salir de ahí un poco,
para
¿no?
salir de ahí claro. un poquito y tal, y no caer en algunas historias que parecían como muy previsibles, ¿no? Han ido encontrando otras historias y ya veréis qué divertidos son los tres. O sea, que tres enfoques tan distintos han conseguido los tres finalistas.
Los finalistas son Sara Sánchez, Mauricio Antón y Javier Revilla. Sara Sánchez es de Madrid, tiene 49 años, es informática en el Ministerio de Cultura y ha sido finalista anual esta última temporada, yo creo. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carla. ¿Qué tal?
Es así, ¿no? Nos vimos aquí hace unos meses.
Sí, ahí todavía lo recuerdo, me acuerdo muchísimo. Fue un día maravilloso, la verdad.
Qué bien. Hoy estamos aquí casi con un monográfico Lorca. ¿Te puedo preguntar tu relación con su poesía y de cuándo?
Pues me puedes preguntar, pero la respuesta va a ser un poco lamentable, porque bueno, lo leí en el instituto,
¿no,
sí, y no he vuelto a visitarle, la verdad.
Pero no eres muy lectora frecuente de poesía, ¿no?
No, es que no leo poesía, bueno, no, esa es la cuestión, pero sí, es una asignatura pendiente.
Eso no es lamentable, no hagas caso a lo que pueda decirte Benjamín. Y ya está. Y ahí
no, perdona. Sí, es lamentable. ¿Cómo que no es lamentable? Por supuesto.
Se la ha dejado votando para que rematara. Se la ha dejado votando. Bueno, Sara, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Venga, Mauricio Antunes de Madrid tiene 62 años, es físico, que trabaja como informático y ha sido finalista semanal una vez, no sé cuándo. Mauricio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo fue eso de la final semanal? Que yo ya pierdo ya la perspectiva con todo esto.
En junio de 2022, justamente el último programa de la temporada.
Bueno, pues mira, ya tiene una experiencia de lo que es llegar al menos a una de las fases intermedias de este. Tiene muchísimo mérito entre 714 propuestas que os haya colado tres. Ya luego, a partir de ahí, en fin, además teniendo los tacañones de correctores, como son los profesores de la Escuela de Escritores.
Somos duros.
Oye, Mauricio, que siempre nos gusta comentar esto. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos del libro?
Estoy leyendo Carta a una desconocida de Stefan Zweig. Un libro cortito, pero muy interesante.
Muy bien. Oye, la inspiración para esto de hoy, ahora leeremos los relatos y saldremos de dudas, ¿eh? Pero esto que decía Javier, que son muy divertidos y enfoques muy distintos, en tu caso, esa frase de unas decimillas de fiebre al entrar al camerino, que ¡pum! ¿Qué te han inspirado así de primeras?
Me ha llevado al mundo de la magia, que no sé muy bien por qué esta semana he estado escribiendo cosas todas relativas a magos y a la magia, y entonces me ha llevado por ahí.
Es lo que te decía, cómo se han escapado de lo que parecía más previsible, ¿no? Porque divertido no es la palabra que yo emplearía en cuanto a... Como, no son de humor, ¿vale? Pero sí, sí me ha gustado ver cómo han conseguido, a partir de una propuesta bastante cerrada, escaparse hacia lugares que estaban
previsibles,
allí,
¿no? Previsibles.
Que estaban allí, pero menos previsibles y mucho más originales.
Muy bien. Mauricio, que tengas mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Y nuestro tercer finalista esta semana es Javier Revilla, que ha sido finalista anual también esta última temporada. Vive en Horcajo de la Sierra, tiene 51 años y es ingeniero de caminos. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Pues bien.
¿Cómo va eso? Si te pregunto por Lorca, es que ya con lo que ha dicho Sara me ha dejado cortado. Ya dice, no, mi respuesta es lamentable. Tú responde lo que tengas que responder. ¿Tu relación con Lorca cuál es?
Sí, sí. Yo sí que leo poesía. Y bueno, pues a Lorca lo visito de
más
vez en
vale.
cuando. En el colegio recuerdo que aprendimos un poema, de la luna, luna y tal. Y bueno, pues no sé, si es un poeta que hay que visitar, es evidente, ¿no?
Muy bien, Javier. Oye, pues que tengas mucha suerte, ¿eh? Ya conocéis la mecánica, vamos a leer los relatos y luego a votar. Vosotros ya habéis votado, pero todavía no sabemos a quién. Venga, el primer relato, el de Sara Sánchez, lleva por título Abuela Coraje.
Unas decimillas de fiebre al entrar al camerino no van a impedirme hacer mi trabajo. Si la diva encuentra una simple mota de polvo, me despiden fijo. No puedo permitírmelo. Menos mal que hoy no está y me libro de aguantarla. Debo estar ya en 38. Me tumbo en el diván y apago la luz. Solo un ratito. Alguien entra sin llamar. Por su inconfundible voz sé que es el director. Que no le interrumpa, dice. Que tenemos que dejarlo. Que le aterra el escándalo si esto sale a la luz. Yo sonrío porque ya sé quién va a costear el prohibitivo tratamiento de mi nieto.
Va fuerte la gente, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, decíamos que había que ver cómo escapar de lo previsible. Y bueno, lo primero que no es previsible, lo que no se tiene en cuenta a primera vista, es que en un camerino entran más personas, además de los divos, las divas, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues la señora de la limpieza. Entonces, ¿cómo a partir de ahí le empieza a dar la vuelta? Y desde ese momento en que apaga la luz y se queda un rato descansando, sabemos que va a pasar algo y estamos ahí muy atentos a ver cómo desenlaza, que la verdad es que el final es excelente.
Muy bien. Vamos con el segundo relato, el de Mauricio Antón, que se titula, efectivamente, Magia.
Unas decimillas de fiebre al entrar al camerino no iba a ser suficiente excusa. Tenía que inventarse algo más alarmante. Una hemorragia, la parálisis de una mano o un desprendimiento de retina. No tenía ánimos para pisar el escenario. El público le iba a pedir lo de siempre. Pañuelos que cambian de color, naipes con mensajes secretos y desapariciones espectaculares. Sobre todo... desapariciones. Pero lo peor es que nadie se iba a dar cuenta de que por primera vez en su carrera iba a actuar solo. Y esa era una desaparición para la que todavía no había inventado el truco que la hiciese volver.
Final abierto, ¿eh?
Bueno, final abierto, mí, pero final sobre todo montado sobre un dolor, ¿no? Yo
sí,
creo que el texto está montado sobre un dolor, ¿no? Y cómo vamos viendo que algo le pasa, qué le pasa. ¿Qué le pasa de verdad, no todas estas cosas que se está inventando, sino qué le pasa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el foco. Y lo que me gusta también es cómo consigue que realmente la historia no esté en el escenario, sino fuera de él. A pesar de que todo apuntaba al escenario.
Está muy bien, muy bien. Venga, vamos con el tercero, el de Javier Revilla, que lleva por título La diva del teatro.
Cuando las puertas del teatro se abren...
Unas decimillas de fiebre al entrar al camerino son normales. Presagian lo que te espera. Frente al espejo te quitas lánguidamente el impecable maquillaje, las joyas y el vestido de gala. Sales a escena en delantal y zapatillas. Estás en la cocina de tu casa. A veces entra uno de tus hijos. Coméis juntos. Después, cada cual se va a sus cosas, mientras tú recoges todo. En el segundo acto, la escena se repite con la cena. Cuando terminas de fregar, vuelves al camerino. Te maquillas con delicadeza, te sueltas el pelo y te vistes de diva del teatro. Luego llamas a tu chofer. La fiebre ha desaparecido.
Bueno, se suele decir que un relato, buen relato, tiene que tener dos lecturas, ¿no? En este caso las tiene clarísimas. ¿Qué es lo real?
Sí.
¿Qué es lo real? ¿La diva es la real y la obra es la representación de la vida cotidiana? ¿O la vida cotidiana es lo real y la diva es una ensoñación de la persona que vive esa vida tan anodina, ¿no? Nos lo deja ahí y me parece magnífico.
Pues venga, vamos a votar. Los primeros que ya han votado son los finalistas. Sara, ¿a quién has dado tu voto?
Pues me ha costado mucho decidir porque me han gustado mucho, pero he votado Magia.
Has votado magia de Mauricio. Mauricio, ¿tú por quién has votado?
He votado el de Javier.
El de Javier. ¿Y tú, Javier?
Yo he votado a Sara.
Y tú has votado a Sara, mira. Triple empate, por casualidad. Aquí que nadie piense mal, porque no se puede pensar mal. Benjamín, venga, te toca a ti, va.
Yo me voy a quedar con la abuela Coraje de Sara Sánchez.
Abuela Coraje. A ver, nuestro periodista de refuerzo, Javier Ruiz Martínez.
Yo también, el de la abuela, sí. Me parece un homenaje a las Kellys y me gusta. Me gusta.
Está bien eso. Venga, Sagarna, a ver.
Pues yo me voy a ir por la magia.
Te vas a ir por la
Mauricio
magia.
Antón.
Y nuestros invitados de hoy, a ver, Laura García Lorca, de los tres relatos, es difícil elegir, ya lo sé, pero...
Pues me quedo con Javier Revilla, con la diva Javier, del teatro.
La diva del teatro. Marcos Almendros.
También.
También con la diva del teatro. No habéis hablado entre vosotros, ¿no?
No,
sí,
no.
Vale.
No nos hemos mirado.
Faltan Mara y Emma. Os veo venir, ¿eh?
Yo primero, por favor.
Vale, Emma, tú, venga.
Yo por Sara.
Sara. ¿Y Mara?
Yo por la diva del teatro.
La diva del teatro
de
es Javier.
Javier Revilla.
O sea que tengo que desempatar yo. Sois mala gente, ¿eh? Además. Sí, mala gente. No, yo me voy a quedar también con. Me voy a quedar con Sara también. Lo de la abuela Coraje. Pero no me hagáis decidir más semanas. Qué muy pesado esto. Yo no tengo. No he venido al mundo para esto. Sara Sánchez, felicidades.
Sí, sí. Ay, muchísimas gracias.
Nos reencontramos en la final mensual. Y Mauricio y
fenomenal.
Javier, ya me perdonaréis, pero me han puesto en la tesitura.
Enhorabuena, Sara.
Venga, Javier, gracias, deberes para la próxima semana. Venga.
Pues nada, el prohibitivo tratamiento de mi nieto.
Ostras. Así empezará el relato de la próxima semana.
Así empezará el relato de la próxima semana y tiene hasta el jueves para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Just watch the cityscapes turn to dust. Film and helicopters crashing in the ocean from way above.
A ver, Benjamín, dale ritmo. Además de recomendar esta edición especial de los poemarios de Lorca, ya lo dijo Casimiro Parker, ¿qué más podemos recomendar?
Pues mira, justo lo contrario, porque estamos hablando de recuperar los libros de Lorca tal y como eran. Yo ahora voy a hablar de libros que no eran siquiera, ¿no?
Y
te quiero preguntar qué piensas de eso.
A ver.
Por ejemplo, la editorial Galaxia Gutenberg saca un tercer tomo de las obras completas de Luis Martín Santos, todo el mundo lo conoce, un revolucionario de la narrativa española, Tiempo de Silencio, Tiempo de Destrucción, con dos novelas inéditas, que él no quiso publicar porque consideró que no tenían la calidad suficiente. ¿Eso está bien hacerlo? ¿Está mal hacerlo o empate a uno? ¿Tú qué dirías?
Esto ya lo hemos discutido con García Márquez, ¿verdad? Hace muy poquito tiempo. No tengo una opinión sólida al respecto, sinceramente. Hombre, creo que por una parte está bien respetar el deseo del autor o de la autora, que debería primar eso, pero si alguien considera que eso, que por el motivo que fuere, no publicó, no quería compartir, merece la pena, no tengo una opinión sólida. Yo, si tuviera que votar, estaría jodido. No sabría exactamente qué decir.
Yo de las dos, una, la que se llama el vientre hinchado, me ha gustado menos. Otra que se llama El saco, que es una novela además rara, carcelaria, de presos y tal, me ha gustado más. Pero me pregunto, ¿no hubiera hecho mejor Martín Santos en destruirlo? ¿Quién sabe? Si no, no lo haríamos tampoco, ¿no? Bueno, pues voy un poco más allá. Y coger los personajes de un autor célebre, por ejemplo, en este caso Mark Twain, el personaje de Huckleberry Finn, las aventuras de Huckleberry Finn, y continuarlo. Pero no solamente continuarlo, sino además continuarlo desde el punto de vista del día de hoy. Es decir, coger a Jim, el negro amigo de Huckleberry Finn, y hacer una novela, además la ha hecho un gran novelista norteamericano, se llama Percival Everett, se llama James la novela, la publica la editorial de Conatus. Bueno, pues recalcando el racismo, la esclavitud, los maltratos a los negros. ¿Eso te parece bien, mal o regular?
A mí el punto de partida no me mola, este en concreto que has explicado tú. Pues, esto de llevar a personajes a nuestro tiempo y tal, así de entrada, no.
Porque da la sensación de que le quieres corregir un poco la plana, enmendar la mano un poco a Mark Twain. Tengo que decir que a mí la novela me ha gustado muchísimo. La novela James es una novela que me ha gustado mucho, pero también es verdad que me pregunto, si no fuera una continuación de la novela de Mark Twain, a quien adoro, ¿me hubiera gustado tanto? Bueno, son muchas preguntas que dejan a veces los libros cuando, en vez de publicarlo tal y como eran, publicas cuando ni siquiera eran.
Yo tengo otra pregunta. ¿Qué va a hacer esta noche El Faro? Lo pregunto porque no lo sé, Mara Torres.
¿Cuándo va a hacer la selección española algo? ¿Qué va a hacer esta noche?
No, si el partido sí está bien, pero tampoco se juega en nada.
Vamos a hacer El Faro relación.
¿Relación?
Que nos va para todo. ¿Qué relación tienes con la poesía? ¿Qué relación tienes con la literatura? ¿Qué relación tienes
romper
con
romper relaciones?
Pareja?
Romper relaciones.
¿Cómo suena eso de romper relaciones?
Bueno, si es político, mal. Romper relaciones con un país, pues no pinta bien, sí.
Sí, sí.
Y romper una relación, pues sí, suena como muy definitivo.
Una relación de cosas.
Una relación de cosas. ¿Con quién tienes una relación fraterno-filial?
Ostras. Joder, eso ya me
suspendías relaciones internacionales.
Sí, es verdad, que había una asignatura.
Relaciones internacionales.
Y defensa, se llamaba. Relaciones internacionales y defensa.
¿No? Hoy sería relaciones internacionales y guerra. Tal como está el mapa, estaría así. Bueno, pues nada.
Pero no, es increíble, ¿no? Todo lo que puede dar de sí, esta palabra, que sin embargo tiene apenas 10 definiciones o acepciones en el diccionario. Pero nos vale para todo.
Y una canción de La Guardia que entra a saco desde el comienzo, ya verás.
A ver.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación.
Eso.
No quiero robar.
¿Quieres una relación abierta?
¿Me lo preguntas a mí?
No, lo pregunto.
Ah, vale. Eso tendría debate, ¿eh? Esto tendría muchísimo debate. Laura García Lorca, Marcos Almendros, muchísimas gracias por estar en esta ventana de los libros, de verdad. Que acaba como acaba, ¿eh? Pero que ha estado muy bien con lo que hemos tratado. Hasta pronto,
gracias.
Chao.
Muchas gracias.
Javi, adiós. Cuídate. Hasta Javi 2, hasta la próxima semana. Benjamín, hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Emma, un beso, adiós.
Adiós.
Mara, hasta la noche.
Hasta la noche.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hoy abrimos una nueva semana de nuestros paseos por la historia. Bueno, más que paseos, yo diría que son exploraciones, porque descubrimos un montón de cosas, ¿no? Está Dora la exploradora y está Nieves Concostrina, la otra exploradora. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlas.
Bueno, como sea, hoy abrimos la semana y vamos a abrir la semana con algo, heavy, pero heavy de verdad, ¿eh? Porque no todos los días se produce el suicidio colectivo de centenares de personas y eso es lo que ocurrió. Tal día como hoy, ahora habrá gente que se acuerde, hace casi medio siglo ya.
Yo no sé si tú te acordabas
sí,
de
esto. Sí. En cuanto he visto hoy el papel, digo, la huella, digo,
fue tremendo. En fin. La verdad es que hay que hacer mucha memoria o tener unos cuantos años para recordar aquella noticia que dejó a medio mundo boquiabierto el 18 de noviembre de 1978. Sí. Ese día, 913 estadounidenses protagonizaron el mayor suicidio colectivo de la era contemporánea, hasta ahora. Eran los integrantes de la religión o secta llamada Templo del Pueblo, que pues, llegaron a la selva de Guyana siguiendo al reverendo Jim Jones.
Reverendo Jones.
Porque les prometió un paraíso espiritual. Guyana, para situarnos, es un país que está en el norte de América del Sur, está arriba del todo, encajado ahí entre el Océano Atlántico, entre Venezuela, entre Brasil, y hay otro país al lado que se llama Surinam. Yo no he estado allí en mi vida.
Yo tampoco.
Y hasta allí, hasta la selva de Guyana, el reverendo Jim Jones arrastró a sus fieles y organizó el suicidio colectivo con cianuro. Por supuesto, al que no quiso suicidarse, pues lo suicidaron. Aquí no iba a escapar nadie vivo. Como ya sabemos que de lo que no se habla parece que no existe, si hacemos memoria, hace mucho que no saltan noticias de sectas y religiones destructivas.
Es verdad.
Sí, pero no es porque hayan dejado de producirse ni de provocar muertes o de destruir psicológicamente a las personas, sino porque ya no dejamos espacio para la información. Bueno. Es que no es para mucha información importante.
Sí, pasan
¿no?
otras cosas. Pero esto es verdad. Hace unos años hablábamos constantemente de las sectas.
Porque es un asunto muy grave.
Sí.
Muy grave. Y es importante
porque
que
sigue
la gente,
jodiéndole la vida a un montón de gente.
Claro, no solo a esa persona, sino a las familias y todos los alrededor. Hay que estar muy, muy, muy atento a esto. Bueno, pues algo parecido a esto de Johnstown ha vuelto a ocurrir el año pasado. Sí, pero es que apostaría que nadie se acuerda. Lo vamos a dejar aquí un rato en reposo por si alguien quiere ir haciendo memoria.
¿Vale?
Tú también.
¿Vale? No, yo no me acuerdo de qué pasara. Bueno, ya, luego lo vemos, venga.
Bueno, pues aquel suicidio colectivo de hace 46 años en Guyana nos da el pretexto para hacer un repasito ligero a las religiones, a sus obispos, a sus curas, a sus pastores y a esos fieles que se creen especiales porque dicen que practican la auténtica religión cuando en realidad son miembros de sectas. Y me remito a lo que alguien dijo, la única diferencia entre una secta y una religión es que en una religión el líder está muerto.
Te agradezco, Señor. Yo soy tu fiel jardinero y cuido de tu jardín.
Te agradezco, Señor. Yo soy tu fiel jardinero y cuido de tu jardín.
Ay, Dios mío. Las flores de mi jardín en la Mesías. Qué buena es esta canción. Oye, ¿te has referido al líder de... al líder de la secta religiosa Templo del Pueblo como reverendo? Yo no sé si lo era o le llamamos así.
Bueno,
o,
sí, bueno. Era cristiano, sí, era, era un pastor protestante, era concretamente evangelista. Las sectas las montan, las organizan, unas veces iluminados, caraduras, que van a sacar dinero, otros que están directamente piradísimos, y otras muchas veces, casi siempre, miembros de sectas religiosas cristianas que buscan abrir nuevas líneas de negocio. Vamos a poner ejemplos prácticos.
Sí, que algunos hay.
Es que, y nos pillan muy cerca. La famosa iglesia palmariana, la del Palmar de Troya, está fundada por Clemente Domínguez, que fue ordenado obispo por otro obispo, un obispo vietnamita. Sus seguidores son muy católicos y también ven muñecas flotando ahí en el éter. Son una religión o una secta, como la de los católicos, con creencias exactamente igual de increíbles y locas, exactamente igual. Legionarios de Cristo.
Ah, hombre.
Hombre, por favor, eso es una secta creada por el cura católico Marcial Maciel, del que nunca se dice su segundo apellido.
¿Cuál es?
Degollado.
¿Degollado?
Que tiene nariz.
No lo había oído nunca.
Marcial Maciel Degollado. Repudiado al final, pero muy al final, por el Vaticano, porque era un depredador sexual y un pederasta. Si el Vaticano repudiera a todos los depredadores sexuales y los curas corruptos, se les iba a quedar la nómina tiritando. No se salva ni uno. La vidente del Escorial, una tal Amparo.
¿Quién es?
Esta es la que tiene montado un follón en el Escorial todavía y que ha arruinado a miles de familias. ¿Sí? Esto sí, este es un tema que se habló en su momento en la prensa, se ocuparon, pero ya todo el mundo ha dejado de... ha empezado a pasar de
ella.
¿Está
viva esta mujer?
No, no, esta está muerto, forrada de millones, pero ahí están porque el negocio que dejó es de lo más floreciente. Esta fue la fundadora de una secta católica con seguidores muy católicos. La secta se llama Asociación Pública de Fieles y Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Está protegida en el Escorial. Cada vez que llega un alcalde del PP del Escorial, está protegida. Y está protegida por la propia... Se ha quedado con las herencias. Bueno, bueno, es un tremendo... No nos podemos entretener con esto, pero hay un follón judicial con esto alucinante. Es un pedazo de secta y la ruina que han provocado a centenares de familias es incalculable. Bueno, qué decir de la secta del Opus Dei, degradada por el Papa, actualmente en activo, porque es una empresa oscura, peligrosa y destructiva. Sin olvidar que a los cristianos, esto ya por remontarnos mucho más atrás, se les conoció en sus inicios, hace 2000 años, como la secta de los cristianos, porque son una escisión de la multinacional judía.
Bueno, en realidad, si te lo piensas bien, todas son consecuencia de distintas escisiones y parten de la misma base doctrinal. Es un Dios, un profeta, un paraíso, un infierno y la pasta y el objetivo recaudador.
Es que es lo mismo. Es que es exactamente igual. No hay ni una sola secta religiosa sin ánimo de lucro, ni una sola. Y todas se escinden de la secta en la que estaban, pues con el mismo ánimo lucrativo. O como fue el caso del Palmar de Troya o el de los Legionarios de Cristo, con intereses además repulsivos porque incluían abusos sexuales. Su posición como líderes les facilita el abuso de sus fieles. Pues el reverendo evangelista Jim Jones era uno de esos charlatanes, predicadores, que consiguió hacerse con un rebaño de fieles dispuestos a creerse lo que les contaran. El reverendo Jones se creía la reencarnación de Jesucristo, de Lenin y de Buda.
Los tres
juntos. Claro, tú esto lo cuentas...
Es un gag.
Sí, claro, es que parece gracioso. Mira, este tío está... Pues fíjate la gracia que tuvo el tío. Bueno, también hay otras sectas cristianas y católicas que también se creen unas cosas y dicen, bueno, pero es posible que se crean esto. Pues lo mismo. Y como este mundo está repleto de descerebrados, pues lo siguieron en su piraera. Cuando se vio acorralado en Estados Unidos, tomó camino de Guyana y allí en la selva, casi en la frontera con Venezuela, creó el poblado de Johnstown. Es un sitio que se compró gracias a la pasta que le dieron los demás. Familias enteras le siguieron creyendo que iban al paraíso en la tierra. Pero cuando estuvieron instalados, pasó lo que pasa en todas las sectas, que el líder espiritual resulta ser un cara dura y con todos los fieles a su servicio. Ellos comiendo arroz y judías y el líder chuletones. Es como el cardenal Rocco Varela, no nos habremos olvidado de él.
No.
Los fieles de su secta dando limosnas en su fiestuquis del domingo y él se fue a vivir a un ático de 700.000 euros con dos monjas como criadas y un chofer.
Casarse con escupar ser millonaria. Temps i progressi en sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man.
Money, money. Oye, volviendo a la secta del Jones este, los seguidores ni siquiera se dieron cuenta, estando en Guyana, de que aquello era un camelo, que era un fraude.
A ver, es que ningún fiel de ninguna secta acepta que su religión y sus creencias son un fraude. Empezando por ahí, ninguno. Están en posesión de la verdad. El equivocado es el de enfrente. A la mayoría, además, ya le había sorbido el seso y todos lo llamaban padre. Algunos miembros de la secta hicieron llegar como pudieron mensajes de socorro, pero es que era muy complicado escapar. Varios familiares intentaron que las autoridades de Estados Unidos rescataran a sus parientes, aunque claro, cuando un adulto, que es lo que pasa en la secta del Escorial, cuando un adulto decide meterse en una secta, el problema tiene muy difícil solución. Hay familias arruinadas e intentando sacar de este sitio que digo, de la secta de la Virgen de los Dolores del Escorial, a familiares y no lo consiguen, incluso judicialmente. No. Hay otra secta de monjas reparadoras de Jesucristo, de no sé qué, que tiene un nombre muy largo y muy sangrante. Son unas mujeres absolutamente diabólicas y maltratadoras. Hace años hice un reportaje sobre ello. Especializadas en captar jovencitas con 18 años recién cumplidos, están en un pueblo de Toledo, y que todavía andan los padres desesperados intentando rescatarlas. Pero como son monjas amparadas por la secta católica, los padres no consiguen sacarlas de allí. Además, eso, las pillan con 18 recién cumplidos. Cuando alguien ingresa en una secta de monjas, de pirados, de caraduras, ya da igual, ya está perdido. El pastor o el reverendo o el charlatán Jim Jones abrió su negocio en Indiana, en Estados Unidos, que así es como empezó todo, en 1954. Vendía una religión multirracial, basada en el comunismo y en el cristianismo, para conseguir un mundo más justo, más igualitario. Se aprovechó además del descontento juvenil en aquel momento con la guerra de Vietnam. Estaba en plena ebullición la defensa de los derechos civiles, por eso se apuntaron muchos afroamericanos. La propuesta de este tipo era una absoluta locura. Pero es que es tan fácil captar a los desinformados que bueno, pues se los llevó a punta capote, como se suele decir. El líder de la secta, que iba sobrado de drogas y cada vez desvariaba más, convirtió el paraíso prometido, aquel de Guyana, en un infierno. Había maltrato, tenía a sus fieles atemorizados, a todos les quitó el pasaporte, hasta que un congresista demócrata, porque esto tuvo mucha repercusión políticamente, Leo Ryan se llamaba, ante la presión de las familias y de la prensa, decidió viajar a Guyana a ver qué estaba pasando. Yo no sé si recuerdas exactamente.
Bueno, los detalles exactos no, pero sí que acabó como el Rosario de la Aurora. Es decir, lo recibieron a tiros, hubo tiroteos, hubo muertos y cuando se vieron atrapados, o cuando se había atrapado a este hombre, pasó lo que pasó.
Exactamente.
Sí, eso acabó, pero muy mal.
Pues mira, el congresista y tres periodistas fueron tiroteados y murieron. Hubo otros 9 heridos, bueno, aquello fue una masacre. Y puesto que aquello ya no tenía marcha atrás, el reverendo Jim Jones murió matando. Puso a todos sus fieles en fila y les dio un refresco con cianuro. Los que se negaron fueron obligados y cuando ya no quedaba ninguno en pie, el predicador Jones se pegó un tiro. 913 cadáveres sembraron el poblado idílico de Jonestown. Y se demostró, una vez más, que los paraísos en la Tierra no existen. Bueno, y fuera tampoco.
Fuera tampoco. Oye, Nieves, que iba a decirte adiós, pero todavía no. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué has dicho de Kenia del año pasado?
Sí, a ver, no, en cuanto, yo creo que en cuanto lo diga lo vamos a recordar, al menos mucha gente, y tú también. Hubo una secta cristiana cuyos fieles cristianos en Kenia fueron animados por el líder cristiano a ayunar hasta la muerte para encontrarse con Jesucristo antes. El líder es el pastor Paul Mackenzie, ya detenido y condenado. Hacía milagros y exorcismos, por lo mismo que hacen todos los demás en los católicos. Y su grupo religioso, o sea, la secta, se llama Good News International Church. Yo en vez de Good News le pondría Fake News. Sí, ¿eh? Fake News International Church. Iglesia Internacional de las Buenas Noticias. Esta noticia saltó a los informativos en marzo de 2023, por si alguien quiere buscarlo, cuando se hicieron las exhumaciones de los 89 primeros fieles cristianos muertos de inanición por ayunar para reunirse con Jesucristo cuanto antes. Esto salió en El País, en toda la prensa, en Primera y tal, pero luego la noticia, como ocurre, por eso decía que nos atropella la información. Luego la noticia pasó a los breves y ya casi nadie se enteró de que se han exhumado 438 cadáveres en cuatro campañas distintas en una finca del sur de Kenia.
Me acabo de enterar.
Nos quedamos en aquellos 89 muertos.
Ya eran.
Bueno, pues no, ya van por 438. Siguen buscando, porque había más fosas. Los creyentes en lo que sea, me da igual, que sean judíos, musulmanes, cristianos o demás gentes dogmatizadas, porque todos parten del mismo tronco, se ofenden, yo lo siento, pero se ofenden cuando se habla de ellos como secta. Ellos quieren ser considerados élite religiosa. Pero si los pones a todos en fila y utilizas el pensamiento crítico y analizas, pues se alucina mucho. Hagámoslo. A ver, mira, de la secta judía se escinde la secta cristiana. Y del éxito de estas dos, toma nota Mahoma para fundar su propia secta, de la que a su vez salen dos grandes sectas de suníes y chiíes, y de estas salieron otras tantas. De la secta cristiana se escinden los ortodoxos y los luteranos. De la secta luterana, los calvinistas. Enrique VIII se escinde de los católicos y funda su secta anglicana.
Aquí lo contamos.
De ahí salen los puritanos, luego los baptistas, y de ahí los adventistas. De ahí se les sigue yendo la olla y aparecen las sectas de los testigos de Jehová.
Los mormones, no te olvides.
No se pierdan The Book of Mormon, lo menos. Sí, sí. Y los metodistas, y los evangelistas, y los presbiterianos. Como decimos siempre, todas estas sectas dicen que las demás son falsas y que todas tienen razón.
Todos tienen razón. Nieves, hasta mañana.
Hasta mañana.
Venga,
Carla.
Un beso, adiós.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
La Ventana con Carlas Francino.
Yo quiero que a ti te guste como cocino la cena.
Con mucho sabor,
¿cómo?
Muchas cosas buenas.
Los oyentes cocinan en La Ventana.
Como cocino yo, no cocina cualquiera.
Esta tarde recordaba a Tony Martínez, y recordaba con razón, que está ya cerquita a la final de recetas del mes de noviembre. Recuerdo el número para enviarlas, el número de WhatsApp 638-865-580. Hoy desde Sevilla, Ángeles.
Crema de calabacines.
Toma.
Son tres calabacines, una papa grande, media cebolla y un diente de ajo. Sal, pimienta y un buen chorreón de aceite puro virgen de oliva. Todo eso se pone a cocer en una cacerola con agua, que no hace falta que el agua lo cubra todo, todo bien troceado. Y durante unos 20 minutos, así que ya esté todo pochado, todo, la patata ya, la papa ya tierna, pues se echa en la Thermomix. Se le da velocidad 10, unos minutillos, y sale una crema espectacular, fina y riquísima.
Pues ya está dicho, ahora falta hacerlo. ¿Y ahora?
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
Lo que queda del día es lo que ha ocurrido y lo que tenemos por delante. Isaías, dale.
Pues vamos con ello, Francino. En lo que queda del día tenemos fútbol. A las 9:45 juega España contra Suiza. Es el último partido de la fase de clasificación para la Liga de Naciones, aunque la selección ya está clasificada. Son esos buenos momentos que nos proporciona el fútbol, que son la mayoría. Y después están los momentos que nos proporcionan los energúmenos, los racistas, los homófobos. Bueno, estos son algunos cánticos homófobos que se escuchan en los estadios de fútbol todavía. Un deporte en el que la homosexualidad sigue siendo un tabú, el último tabú. Y así es como se titula un documental que hoy se estrena en un festival organizado por la Fundación Athletic Club para analizar el porqué de este tabú. Una de las personas que interviene ha estado esta mañana en Hoy por Hoy. Es Amal Fasanu, es periodista de la BBC, pero es sobre todo sobrina del primer futbolista que declaró abiertamente su homosexualidad.
Todos sabemos que en el fútbol hay mucho dinero, entonces el dinero, el poder, hay ciertas decisiones que no van a querer tomar, no se van a querer arriesgar por perder patrocinios, por no ser aceptados, por ser ridiculizados, pues es que hay muchas cosas que influyen. Entonces no sé en qué momento va a cambiar. Yo llevo hablando del tema desde 2012 y es que va a un ritmo muy, muy lento. No lo sé, no sé si en algún momento van a querer los directivos o los managers incluso decir, mira, enough is enough.
Se avanza, pero queda mucho por hacer, nos decía Mal, y coincidía Galder Reguera, que intentaba concretar qué es lo que nos queda por hacer.
Bueno, yo creo que el camino es doble. Por un lado la pedagogía y por otro lado las sanciones. La pedagogía es muy importante y los clubes lo que tienen que hacer es mostrarse como espacios en los que una persona que empieza a descubrir su homosexualidad o empieza a descubrir su sexualidad y piensa que puede ser homosexual no se sienta expulsada. Y esto es súper importante, fundamentalmente en clubes de cantera. Yo en el club suelo decir que el próximo Messi puede ser vasco y puede ser gay. No nos podemos permitir perder talento por una tontería como el odio, ¿no? Y luego las federaciones tienen que ir con sanciones fortísimas.
Pues ojalá se den los últimos pasos que hay que dar para acabar definitivamente con esto. Por lo demás, hoy en La Ventana hemos contado historias muy potentes.
Crazy, I'm crazy for feeling.
Hemos hablado con Ángel Martín, que ha hecho el informativo más revolucionario en los últimos años y ahora ha decidido que hasta aquí ha llegado. Bueno, lo decidió el día de la vasectomía. Nos ha dicho que ha sido solo una casualidad.
Te lo juro, ¿eh? Es el universo haciendo de las suyas. ¿Quieres dejar esto? Pues mira lo que te regalo aquí. O sea, fue ni hecho a propósito, creo.
Pero lo que sí que nos ha dicho es que él es un hombre serio, a pesar de su humor, y que esta es una decisión definitiva.
Sí, sí, o sea, no es la típica jugada para la vuelta de Navidad, es decir, me he dado cuenta de que me apetece seguir haciéndolo, vamos a hacerlo, chicos, mira qué susto nos hemos dado. No, hay algo un poco más profundo ahí, que es lo que mencionábamos, y es mi necesidad de ser coherente con las cosas que siento y pienso. O sea, me resulta muy extraño leer y tener la sensación de que realmente nos estamos despistando un poco de las cosas y estamos perdiendo perspectiva, y tener un proyecto que te obliga a estar prácticamente de forma diaria en internet metido en esto. Entonces no, necesitaba poner orden, porque de verdad creo que hay algo de pérdida de perspectiva en el mundo de internet y las redes. No digo que estén mal, digo que
no.
creo que es no hemos aprendido todavía a utilizarlo bien, esta herramienta.
Y para poner orden, pues se va a dedicar a leer y a escribir y a liberarse de eso que a veces nos pasa en las redes. Y es que seguimos viviendo películas por otros.
Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo hay como una sensación de que todo el mundo se monta la película alrededor del por qué otros toman ciertas decisiones. Y lo peor de eso, o sea, lo que más me llama la atención a mí, es que nos preocupa la película que otro se pueda montar alrededor de por qué hemos tomado nosotros esa decisión, y no nos tiene que importar lo más mínimo.
Pues le echaremos de menos, Ángel Martín, pero esperemos que le vaya muy bien, que le va a ir muy bien. Y 20 días después de la dana, seguimos conociendo historias extraordinarias. Historias casi imposibles. Hoy hemos hablado, por ejemplo, con Azahara. que intentaba salvarse de la riada saliendo de su coche cuando de repente Flor, que tenía en sus brazos a una pequeñina, a su hija Aurora, le pidió ayuda. Y nos ha contado, nos ha relatado cómo sucedió todo.
Pues yo salí de mi vehículo por la ventana, me sujeté a una valla, logré ponerme un poco en alto y un hombre que estaba con ella me gritó que estaba con una bebé y pues tiré para adelante por encima de una valla trepando para llegar a ellos. Y la madre de Aurora me la dio a mí por altura y como empezó a subir el nivel del agua rompimos una verja por si acaso y intentamos que la Turquilla y la madre tuvieran también comodidades y vimos la maleta, una maleta flota. Una maleta puede ser una cuna para la chiquilla, claro. Y pues la arropamos ahí y intentar estar lo mejor posible. Y la verdad que no se enteró de nada, no lloró. Pues una heroína, no sé qué jode, nada. Y tenía miedo por si acaso me notaba mojada, el nervio, no ser su madre, nada, nada, nada.
Se portó fenomenal Aurora y está bien Aurora, está bien su madre, Flor, y está bien quien las ayudó, a Zahara. Así que todas están bien porque están vivas, sobre todo. Pero desde luego nos ha dicho ella que queda mucho para volver a la normalidad, para ellas y para todos sus conciudadanos. A ver si en verano...
Tiempo, yo espero que para verano logremos estar más o menos, porque hay mucha gente que ha perdido todo, ya. Todo. No familiares, que mucha gente abre familiares, sino también negocio, pero más importante es la vida. Ya. Aquí la gente va a tardar en reponerse.
Bueno.
Cuando todo esto pase, los nervios están a flor de piel y es normal porque aún es todo un caos. Y aún hemos pasado el duelo que tenemos que pasar.
Y una historia más que nos lleva de Algemesí hasta Elton John. Y nos lo ha contado Raúl Romera, que es el propietario de Hidrau Model, que es una empresa familiar con sede en Algemesí, que está dedicada pues, a fabricar banquetas para piano y las exporta a países de todo el mundo y a personajes de todo tipo, desde Lady Gaga hasta Elton John. Bueno, la verdad es que la riada les pilló de lleno, todo el material destrozado, la empresa destrozado, porque es que ahora estaban a tope.
Estábamos a tope. La época alta de Hidrau es ahora en Navidad. Desde septiembre que abren todos los conservatorios hasta Navidad, pues digamos que facturamos el 50% del año. Y teníamos muchísimos pedidos preparados, un contenedor para Estados Unidos, para nuestro distribuidor, cuatro palés para Casio Electronics y bueno, para toda Europa.
Y tenía mucha ilusión porque la empresa la fundó su padre en el año 78, o sea que el próximo año van a cumplir los 50 años y desde luego ellos van a seguir.
Esto es algo que hizo mi padre en el 75, nosotros somos la segunda generación y por supuesto no lo vamos a dejar pasar, cueste lo que nos cueste, con mucho esfuerzo y sacrificio como hemos hecho siempre, pero claro, queremos continuar.
¿Y sobre qué hacer con X, la antigua Twitter? Pues está debatiendo muchísimo en los últimos tiempos, especialmente en los últimos días desde que dos diarios, The Guardian y La Vanguardia, anunciaron que iban a dejar de tuitear en esta red social. En realidad ambos medios no han cerrado sus perfiles, pero muchos tuiteros sí que lo han hecho. Bueno, esta mañana Bob Pop, activo tuitero, reconocía que él no lo tiene muy claro, aunque de momento él también sigue.
Pues yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Yo un momento dije, ay, pues lo voy a dejar. Luego me llamó mi amiga Alba y me dijo, ¡no te vayas de Twitter! Luego, entonces yo me quedé y luego he leído cosas de gente muy interesantes asumiendo la marcha de Twitter como una especie de derrota. Pero luego otra gente, como de la que confío mucho, que es Proyecto Una, hablando de esta cosa épica que ha salido como de quedarse en Twitter, que resulta un poco ridícula, porque en realidad Twitter, como ellos bien explican, no es un espacio democrático, sino un centro comercial. Y luego hay una cosa que sí es verdad que es muy importante, y es que no vayamos trabajando con el derrotismo. Si seguimos pensando que los poderosos chungos son omnipotentes, no tenemos resquicio para hacer nada por nuestra parte, con lo cual quedémonos con algo de esperanza y de resistencia. Entonces, sin épicas, yo sigo en Twitter, X, yo sigo también en Blue Sky, que me gusta mucho, y bueno, y sigo en la vida y tomando café con gente, entonces un poco de todo.
Es decir, sigue en la normalidad. Bueno, de momento Bob sigue en X, también este programa La Ventana sigue en X, y además cada día de lunes a jueves pues disfruta y comparte genialidades que también se encuentran por allí, por la antigua Twitter, y que recogemos en las tuiterías, aunque desde hoy amplían su campo de recogida.
Bueno, pues a partir de hoy a las tuiterías incorporamos a Blue Sky. Ha habido una migración masiva, un éxodo de millones de tuiteros a esta red, huyendo del Twitter esvástico de Musk. O sea que las tuiterías se van a alimentar ahora de cualquier red social.
Muy bien.
Y sobre este preciso tema del éxodo opina Abecedarias.
Yo quiero un negocio como el de Blue Sky, que la gente se venga al mío solo porque mi competencia es de un tarado. O sea, cero esfuerzo.
Ahora los huecos en el antiguo Twitter generan una oferta, como por ejemplo la de Apróstata.
Alquilo cuenta en X, 80.000 seguidores, exterior con mucha luz para entrar a mentir.
Y para afrontar la cosa con media sonrisa, además de Twitter, también visitamos la redacción del Mundo Today. Hoy sus noticias empiezan por Trump y acaban por Mazón.
Los asesores de Trump no saben cómo decirle al presidente que el Joker es un personaje de ficción y no puede asumir responsabilidades de gobierno. El palo que agredió a Pedro Sánchez ya ha ingresado en la prisión de máxima seguridad de Soto del Real.
Compartirá celda con el barro que le arrojaron al rey.
La Iglesia, preocupada por la baja natalidad, no sabe cómo pedir más niños a los españoles sin que suene mal.
No los queremos para nosotros, que conste, insiste la institución.
Carlos Mazón dedica 3 horas a explicar la teoría de la relatividad y a demostrar la imposibilidad a nivel cuántico de señalar qué estaba haciendo y dónde estaba el día de la Dana.
Pues sí, lo de las explicaciones de Carlos Mazón es una cosa tremenda. Cuantas más cosas intenta explicar, más inexplicable parece todo.
Otra vez es Rödinger. Era de trabajo y no era de trabajo. Estaba en el ventorro y no estaba en el ventorro. Le ofrecía la televisión y no le ofrecía la televisión. Estaba incomunicado y no estaba incomunicado. Estaba ilocalizable y no estaba ilocalizable. Regresó a su despacho y no regresó a su despacho, por cierto.
¿Eres tonto o algo parecido?
Hasta Feijóo anda un poco desconcertado también con Mazón. Esto es lo último que ha dicho sobre él.
Cuando la respuesta ciudadana supera la respuesta política en una situación como la que estamos viviendo, el único ejercicio que cabe es la humildad de reconocerlo y la voluntad de enmendarlo. Hago extensiva esta reflexión a las dos administraciones competentes, que han sido, sin duda, el Gobierno Central y la Generalitat Valenciana. Los integrantes de la Generalitat y su presidente. Tenéis que seguir. Tenéis que seguir dando la cara, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades. En política, como en la vida, los errores humanos se pueden perdonar, pero la indolencia manifiesta jamás se exculpa.
Bueno, pues ha sido bastante duro. No sabemos si Mazón resistirá.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
La canción habla de resistencia y forma parte de las canciones cansinas, buenas o malas, pero de las que acabamos al final hartos, que es lo que le pasó a Lola durante la pandemia con esta canción que sonó como un himno de la resistencia. A ella se le acabó haciendo bola.
Es Resistiré del dúo dinámico durante la pandemia y no me parece ni buena siquiera. Me parece de verdad un peñazo de canción. ¿Sabes qué pasa? Estaba asociada pues a mucho dolor. Pero ¿cómo ibas a resistir si las armas de las que disponíamos eran bastante pocas, por lo menos en un principio? No teníamos ni vacunas, ni teníamos miedo.
Claro.
Entonces ese Resistiré machacón a toda hora me parecía de verdad insoportable.
Soy como el junco que se dobla, pero
bueno, se le hizo bola a Lola esta canción, Resistiré. Y José Miguel, que ha llamado desde Bilbao esta mañana, que hablaban en Hoy por Hoy de estas canciones cansinas, pues no resiste escuchar La Macarena, es que no lo soporta.
Hombre, las que son buenas nunca cansan.
¿A ti cuál es la que te cansa?
A mí La Macarena. La Macarena es que no la soporto, o sea, es superior a mí. En cuanto la ponen, uff.
Pero claro, tampoco la definiríamos como gran canción esta.
Bueno, no sé si será gran canción, pero anda que me han dado la turra con esa canción. Y me pone a 100, de verdad. Pues estoy saturado de oírla y de voz y de...
Bueno, pues podríamos suscribirlo de José Miguel. Y en la lista de Pepe Rubio y de Pascual Donate, que hoy han ido a saco, han llegado hasta el Mediterráneo de Serrat, con recado incluido para ti, Francino, y para Javier del Pino. Yo ahí te lo dejo. Tú verás qué haces con ello.
Serrat también debe estar en la lista. O sea, no por su culpa, insistimos, pero este probablemente sea el mejor tema compuesto en español. Pero si lo pinchamos un millón de veces, claro, en una semana lo ponemos a la altura de la Serie G.
Esto es culpa, yo creo, de la polarización en la que vivimos y también afecta a la radio. Entre no pinchar Mediterráneo de Serrat porque canta en español, que haría Javier del Pino, por ejemplo, y en pincharlo cada vez que ocurre algo en el Mediterráneo, como hace Francino a las 8 menos 5 de cada tarde, hay vida, hay matices y estamos el resto de los humanos.
Es que claro. O sea, Eva, Juan, yo os quiero. Juan Manuel, yo te estimo. Francino, a ti también. Pino, a ti también. Es que, no, o sea, ¿qué creéis? ¿Que no podamos salir a los pasillos de la radio? Ni de ningún sitio.
Hay que ser valiente, sincero.
Vale, bueno.
Hay que ser valiente y sincero, efectivamente. Pues mira, Serrat no, Serrat sí, Mediterráneo no, pero otra canción de Serrat, con versión de Alejo Stivel, para cerrar hoy la ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.